Come here, baby. You know you drive me up a wall. Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:17. La invención del amor es el último libro, el nuevo libro del escritor español José Ovejero. Se trata de una novela que no les voy a decir de qué es, pero que sí que recibió el premio Alfaguara en esa categoría en este año, y es por eso que José está de gira por América Latina y por estos días llega a Uruguay. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo decía, no les voy a contar de qué es La invención del amor, porque hay tantas maneras de contarlo. Alguien diría que podría llegar a ser un triángulo amoroso sin que haya amores que se concreten. Alguien podría pensar que es la historia de una exploración personal de una persona, como de un viaje iniciático hacia sus adentros, de las fantasías de un hombre. Y se me ocurren un montón de películas que tienen temas muy parecidos a esto. Incluso esa posibilidad de un hombre común teniendo que tomar una decisión casi que extrema, me hace acordar mucho a los personajes de Hitchcock, por ejemplo, sobre todo los personajes que a Hitchcock en la década del 50 y el 60 le fascinaban, ese hombre común al cual le sucede algo que le cambia la vida.
Sí, Hitchcock, Patricia Highsmith, quizás claro. Sean esos sí, modelos claro. De...
Bueno, de hecho utilizó alguna novela de Hitchcock.
Por eso, eso es, a Hitchcock le gustaba, claro. Le gustaba también, como a mí, Patricia Highsmith. Sí, esa especie como de suspense de a partir de un hecho cotidiano, de una vida normal. No estamos hablando aquí de asesinos ni de nada por el estilo, sino es un personaje normal, como cualquiera de nosotros, que de pronto, por azar, se encuentra en una situación en la que su vida podría cambiar.
Claro, digámosle a los oyentes que este hombre está en un lugar que él ama, que es su terraza, ¿no? Desde allí mira Madrid, y este hombre recibe un llamado que le dice Samuel, Clara ha muerto, y a partir de eso, este hombre que no sabe quién es quien murió, decide investigar, meterse en la vida del otro, hacerse pasar por otro. ¿Qué cosas te imaginaste? ¿Cómo te disparó la idea?
Bueno, se me ocurrió esa primera escena de entrada, la de este hombre que está en su terraza, le llaman, es de madrugada, le dicen Clara ha muerto, él no conoce a ninguna Clara, pero en lugar de hacer lo que haría todo el mundo, o la mayoría, que es decir, mire, perdone, se ha equivocado, ¿no? Pues siente la curiosidad de quién sería esa Clara y de qué relación tendría él con ella, es decir, la persona con quien lo confunden, y poco a poco se va metiendo en esa historia. Al principio no pretende hacerlo, pero se dan las circunstancias y empieza a obsesionarse con Clara. Y me gustaba esa idea de la obsesión con alguien a quien no vas a conocer y a quien no has conocido, y cómo se va enamorando de esa ficción, ¿no? Y al mismo tiempo, para hacerlo, cómo tiene que suplantar a otra persona. Bueno, pues con todas las tensiones que conlleva suplantar a alguien y estar engañando a todos los que le rodean.
Claro, porque en realidad hay un alguien que existe, digamos, claro. Que es ese él que él trata de ser.
Claro, a quien iba dirigida la llamada, claro. Y que nunca le llegó, con lo cual el otro pobre no se entera de nada.
Cuando fuiste escribiendo esta historia, ¿le contaste a alguien? Mira, estoy contando una historia que sucede esto. Digo, por lo raro que es.
No, creo que no. Creo que hice como con casi todas las novelas que escribo, las cuento después. O bien. Hablo a la gente cuando ya estoy terminando. Pero mientras estoy escribiendo, mientras estoy empezándola, siempre me gusta darme esa libertad. Decir, bueno, a ver por dónde asocias, por dónde se te van ocurriendo cosas. Porque si lo empiezas a contar a la gente te empieza a dar como sus propias pistas. Y dices, no, eso más tarde. Pero primero voy a ver qué es lo que se me ocurre a mí a partir de esta situación tan tan extraña.
¿Y cuándo te das cuenta vos, cuando aparece una imagen como la que dispara La invención del amor, si eso va a ser una novela o va a ser un relato corto, si va a ser un cuento?
Pues en este caso, según lo pensé, lo primero que me dije es, esto es un buen principio de novela. Podría haber sido un relato corto, de hecho esa historia podría haber quedado ahí con poquito más, y sin embargo a mí me daba la impresión de que es algo que podía desarrollar, porque tenía todas esas posibilidades que te decía de inventarse una relación inexistente, de suplantar a otro, o sea, como que me daba como varios desarrollos posibles, y esa idea de, bueno, vamos a ver cómo vamos trenzando esas posibilidades.
Una de las maneras que él se mete en la historia de Clara tiene que ver con la relación que entabla con la hermana, que además es un doble juego de descubrimientos. Él intentando, a partir de las historias de la hermana, descubrir quién era Clara, y la hermana, a partir de las historias que él inventa, intentando ver qué fue los últimos años de la vida de su hermana.
Claro, la hermana cree que este Samuel era el amante de Clara, y sí, y quiere que le cuente historias de su propia hermana, quiere saber más de ella, y este hombre pues se las va inventando con toda tranquilidad, e intentando que encajen, viendo cómo es la reacción de Karina, que se llama esta chica, a ver, bueno, si reacciona bien sigo por ahí, si veo que pone mala cara, entonces vamos a ver cómo lo arreglo.
Sí, sí, que incluso llevan una de las primeras páginas de la historia, que en realidad es el primer encuentro formal entre ellos dos, a él tener que inventar un apartamento que es de soltero, como si fuera el apartamento de un hombre separado, ¿no? ¿Verdad? Un apartamento donde el personaje que la hermana piensa que él es un hombre que ha sido el amante de su hermana, pero que mantenía una relación formal con su esposa, y al cual su esposa ha abandonado recientemente.
Eso es, y es como, bueno, como Samuel dice en algún momento de la novela, mientes y ya eres otro, ¿no? Él se ha inventado esa mentira y de pronto todos se relacionan con él como si fuese esa otra persona, como si, bueno, como si esa mentira fuese verdad, y él dice, bueno, y claro, ya has mentido, ya se relacionan con ese otro que eres, tú tienes que seguir inventando para satisfacerlos, y el riesgo es que puedes perder el control de todo eso, que es a lo que se arriesga Samuel continuamente.
Y para poder llevar el pulso, José, por momentos vas por drama, por momentos vas por comedia, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacías para poder decir ante cada una de las situaciones, todas las situaciones que allí se plantean son cómicas o de un humor bastante negro por momento, y por otro lado son muy dramáticas?
Sí.
¿Cómo ibas decidiendo de qué manera lo ibas a contar?
Claro, no hay una decisión en ese sentido. No me digo, ahora voy a contar una escena cómica para tranquilizar al lector o para relajarlo o para que se divierta. No, yo voy mirando las cosas, las escenas que se me ocurren, y me doy cuenta de ese ángulo, que a menudo es las dos cosas a la vez, porque hay situaciones que son trágicas y al mismo tiempo que yo creo que el lector, o que a mí me pasaba y por lo que me dicen otros lectores también, pues que le encuentran el lado cómico, ¿no? A veces, bueno, pues hay pequeñas tragedias cotidianas que tienen esa parte absurda que nos hacen también sonreír. Entonces no hay una elección, yo creo que hay más bien una especie de mirada mía sobre las cosas que tiene ese doble ángulo.
Claro. Yo estoy pensando que hay maravillas, por ejemplo, en el cine, donde un muerto cuenta una historia, Sunset Boulevard, ¿no? ¿Verdad? Absolutamente clásico. En este caso, la historia está centrada en un personaje que es ausente.
Sí.
Porque la historia la van armando los demás en versiones, ¿no? ¿Verdad?
Claro, que era un poco la dificultad de la novela, el cómo cuento, cómo hago convincente para el lector la pasión, la obsesión de Samuel por un personaje que nunca aparece, ¿no? Entonces, por eso empecé a meter estas historias que cuentan los demás, que luego fue un hallazgo, porque me ayudó a contar toda la novela, a reestructurarla, historias que van contando sobre Clara, y donde sí vemos a Clara y vemos cómo era, el tipo de cosas que hacía, y en esos momentos se vuelve presente. Pero en realidad era como montar toda la novela alrededor de un vacío, alrededor de alguien que ha muerto.
Claro. Cuando mirás el personaje de Samuel, cuando tomaste la decisión, ¿pensaste que era un alter ego de quién? ¿Del lector? ¿De vos?
Bueno, yo tardé bastante tiempo en encontrar a Samuel, digamos. Tenía la escena, pero siempre la pregunta que yo me hago al empezar una novela es ¿quién la cuenta? ¿Y para qué? ¿Y en qué tono, ¿no? Entonces empecé en tercera persona, no me convencía, pasé a la primera, y de pronto empecé a contar con esa voz así, como un poco despegada, pero al mismo tiempo curiosa, irónica, pero no del todo fría, y me empecé a sentir cómodo con él. Entonces, bueno, pues no es mi alter ego, en el sentido de que él piensa y dice cosas que yo no pienso y no digo, pero al mismo tiempo hay otras cosas en las que sí me siento como muy familiarizado con él, diga, bueno, esto sí podría haberlo dicho yo, o esto es lo que yo siento, pero en realidad da igual la posición que tenga el escritor, lo importante es cómo se siente el lector, y yo creo que en muchos casos el lector se identifica con los personajes de esta novela, pero a veces en cosas en las que no les gustaría del todo identificarse, dicen, vaya, no me siento del todo cómodo, pero también esto podría haberme pasado a mí, también esto podría haberlo pensado o hecho yo.
Claro, porque Samuel, entre otras cosas, como vos lo planteás, es un tipo absolutamente común y corriente. Un hombre gris, ¿no? ¿Verdad? No tiene ningún hecho saliente.
Bueno, tiene como hecho saliente el que no sé, el meterse en esta historia.
Bueno, ese es un claro, cambio radical.
Él es alguien un poco muy individualista, que está a su bola, decimos, no sé si se dice aquí también, y que no es ni muy feliz ni muy infeliz, que está solo. Él dice que por decisión propia, aunque uno no está muy seguro, ¿no?, de si Samuel a veces no adorna las cosas, pero que se ve en esa situación, y quizá lo que es poco corriente en él es la curiosidad, es decir, anda, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué sucede si hago esto? Un poco a veces con falta de escrúpulos, porque bueno, se está metiendo, está engañando a la gente que estaba relacionada con alguien que acaba de morir. Entonces, es esa mezcla de cierta falta de escrúpulos, pero también de curiosidad, por ver qué sucede si hago esto. ¿Cómo reaccionan los otros? ¿Cómo reacciono yo? Entonces, eso es quizá lo que es un poquito peculiar en él, pero lo demás no.
Y una de las cosas que le sucede a Samuel es que poco a poco la realidad, llamémosle real, lo cotidiano, el Madrid en el que vive, le va ganando espacio a su cotidianeidad. Es decir, él empieza a darse cuenta que hay otros que sufren por otras cosas, más allá de la historia personal que está viviendo. Bueno, tiene que ver incluso, por momentos, con lo que sucede en la propia empresa que tiene con su socio, sí. El socio al cual lo clava continuamente trabajando. Él siempre tiene una excusa perfecta para no hacerse cargo de lo que haya que hacer. El socio lo tiene como, por lo que vos describís, como absolutamente asumido.
Sí, él es, otro de sus rasgos es que es bastante irresponsable, ¿no?, en todos los sentidos de la palabra. Lo que sucede es que a medida que avanza la novela, yo tengo la impresión, digo que tengo la impresión porque no todo se dice en la novela, es el lector también el que tiene que ir componiendo un poco lo que sucede, pero yo tengo la impresión de que él se va volviendo más consciente de lo que le rodea. Él al principio vive en su burbuja, en su terraza, y poco a poco, a través de la relación con Karina, a través de cómo él va descubriendo, al inventarse el amor, cómo va descubriendo sus deseos, sus necesidades, sus miedos, y cómo eso va paralelo a esa situación en la empresa y con ese jefe de almacén con el que tiene una relación tan, tan conflictiva, pero al mismo tiempo que le atrae, yo creo que él se va dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Es decir, empiezan a llegarle, por así decirlo, los ruidos de la calle, empieza a enterarse de que hay otras vidas y otros problemas que no son solo los suyos.
José, ¿cómo sigue tu vida laboral, tu vida de escritor? Te pregunto porque en realidad cuentos, poesía, ensayo, menos en cuentos has ganado premio en todo el resto de las categorías.
Sí, yo que siempre creí que lo que mejor hacía era escribir cuentos y mira.
Todavía no se dieron cuenta los jurados, pero no quiere decir que esté
no
cerrado.
Eso, pero sí es verdad, he practicado. Yo creo que todos los géneros, no por coleccionismo, sino porque yo creo que cada género te permite hacer cosas distintas, y escribir también es una manera de experimentar y de divertirte y de buscar.
¿Y lo próximo va a ser?
Terminar la promoción. Y luego
qué
ya
larga, además.
Luego ya me lo plantearé. Por ahora tengo todavía bastantes países que visitar, y hasta que no termine eso yo creo que no merece la pena ni que piense que va a ser lo próximo.
¿Nunca tenés como ideas dando vueltas, cosas que vas anotando?
Sí, proyectos además que han sido desplazados por otros, porque yo tenía otra novela y un libro de cuentos, y tenía esta novela, La invención del amor, tenía como los tres ahí en el disparadero, y esta me parecía que al final era la menos interesante, pero no me soltaba, yo intentaba escribir lo otro y no hacía más que pensar en esta, y dije, bueno, no, a lo mejor es que si hay algo interesante en ella, vamos a escribirla. Así que tengo esa otra novela y el libro de cuentos, pero si te digo la verdad, no sé si son proyectos que voy a continuar o no. Eso cuando vuelva, ya me tranquilice, los volveré a leer y veré si me siguen interesando.
Bien, y José, la novela que tú entregaste al premio, con la editada en papel, la que leí yo, por ejemplo, ¿es exactamente igual o hubo trabajo de edición posterior?
No, siempre hay un trabajo de edición cuando entregas, vamos, por lo menos con las editoriales con las que yo he trabajado, tú entregas el manuscrito y por suerte ellos tienen unos lectores correctores que lo leen en detalle y te dicen, mira José, aquí está, hay una errata, aquí esta frase no está del todo clara, o qué sé yo, aquí hay una repetición. Eso, hay un trabajo de limpieza del texto que es bueno que alguien haga desde fuera, porque uno dirá, bueno, pero si eres el escritor, eres tú el responsable, eres tú, y dices, sí, pero llega un momento en que tú no ves, tú lo tienes ya todo en la cabeza.
O estás muy enamorado de la historia.
No, y que incluso puedes leer una frase tres veces en la que falta una palabra, y como tú la tienes en la cabeza, no te das cuenta de que falta esa palabra. Por eso siempre es bueno una mirada desde fuera.
Y ese editor, tú el límite se lo dejas hasta dónde lo dejas que intervenga.
Decido yo. Eso en cada, él, digamos, él es una ella, en este caso, Raquel Lavada ha corregido esta novela, entonces ella me hace un montón de propuestas, y yo voy viendo, y digo, no, mira, esta repetición me interesa porque hay un ritmo aquí que quiero mantener, o esto es deliberado, o aquí se equivoca el protagonista, no es que me equivoque yo, y hay que mantener esta equivocación, y otras muchas veces digo, sí, tienes razón, entonces, pero la última decisión es mía.
La novela ganadora del premio Alfaguara 2013 se llama La invención del amor. Su responsable, el escritor español José Ovejero, compartió estos minutos con nosotros. Gracias, José.
Muchas gracias.